calles de Parque Patricios, más precisamente en José Cepaz 3078, entre Monteagudo e Iguazú. Vamos a estar reuniéndonos, no solo entre nosotros, quienes componemos la radio, sino también quienes componemos. Digo, a ver, es muy amplio en realidad esa composición, porque no somos solo quienes salimos al aire, sino que el barrio también es parte de esta radio, nosotros somos parte del barrio también, así que va a ser un festejo, creo que, de nuestras existencias alrededor de todo lo que implica la radio. Te invitamos el sábado a partir de las 18 horas hasta las 12, compartiendo ferias, músicas, comidas típicas y mucho amor del bueno.
Insurgentes, de 9 a 12, por Radio Sur.
1 Seguimos aquí en Insurgentes y hay un tema, en realidad son dos, de los cuales se desprenden muchos otros más, vinculado a lo inmobiliario, a lo urbano. Hemos hablado ya aquí de código urbanístico, de código de edificación, sobre todo cuando en lo que respecta a Ciudad de Buenos Aires se trata. En este caso, el día de hoy se va a realizar la audiencia pública vinculada al nuevo código urbanístico, y en ese sentido el Observatorio por el Derecho a la Ciudad ha sacado un extenso y detallado comunicado, está escrito por Jonathan Valdivieso y Sandra Inés Sánchez, sobre, bueno, qué es lo que propone, ¿no?, este nuevo código urbanístico. Para profundizar y contarle además a la audiencia, ya estamos en comunicación con Jonathan. Buen día, Jonathan, Sofía y Graciela, te saludan.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias por la comunicación. Y bueno, si bien es un tema que hemos trabajado, nos pareció muy interesante la extensión, la nota muy detallada que han realizado para el observatorio, este informe, que explica claramente qué es lo que propone este nuevo código urbanístico en miras de la audiencia pública este 31 de octubre. Antes que desarrollar eso, ¿qué es lo que propone esta audiencia pública y qué se va a trabajar aquí?
Esta audiencia pública es una audiencia obligatoria de convocatoria de legislatura porque este código urbanístico y el nuevo código de edificación ya fue aprobado en primera lectura. Estos son códigos, leyes, que por su importancia tienen una discusión más compleja en la legislatura, ¿no? Necesitan una doble votación. La primera votación se llama primera lectura, se tiene que convocar a una audiencia pública y luego se tiene que ratificar o modificar esa primera lectura para que la ley sea sancionada. Hace como un mes la legislatura aprobó ambos códigos y ahora, el día de hoy, comienza la audiencia pública por el código urbanístico y el día lunes que viene comenzaría la audiencia pública por el código de edificación. Hay más de 500 inscriptos, por lo tanto la legislatura decidió dividir la instancia de la audiencia en cuatro, ¿no?, en cuatro días, comenzando el día de hoy y finalizando el miércoles que viene. Nosotros venimos hace mucho tiempo rechazando este código urbanístico. Para nosotros es un código pensado por y para únicamente el mercado inmobiliario, las desarrolladoras inmobiliarias. Por una parte viene a garantizar o a legalizar cientos de ilegalidades cometidas por las inmobiliarias y por el gobierno a través de permisos ilegales, habilitaciones que no se controlan, ¿no? Todas conquistas y luchas que vienen realizando las asambleas en esa dirección ahora van a ser acalladas justamente por la modificación de la ley. Algo muy pertinente fue una entrevista que se le hace al jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, donde se le pregunta, ¿no?, cuál es la postura del gobierno frente a todos los reclamos por permisos ilegales, sobreconstrucción, colapso de servicios públicos, y el jefe de gobierno responde en forma automática, instintiva, que la respuesta es cambiar la ley. Y no cambiar la ley para escuchar y solucionar el problema, sino cambiar la ley para darle seguridad jurídica a las empresas inmobiliarias de las ilegalidades cometidas, ¿no? Jonathan, viene a ser el mayor blanqueo de la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Y por otra parte, viene a aumentar, por una parte legaliza y por otra parte estimula el mercado inmobiliario al aumentar la capacidad constructiva en toda la ciudad, pero sin tener en cuenta la correlación correspondiente de la infraestructura de servicios públicos, ¿no? Cuando uno planifica una ciudad, parte de un diagnóstico. El diagnóstico de la Ciudad de Buenos Aires tendría que ser que hay una grave crisis habitacional, que en todos los barrios algún servicio público está colapsado, ya sea el de educación, el de salud, el de transporte, el de luz, el de agua, el tema ambiental, por los espacios verdes, siempre hay alguna deficiencia grave en algunos barrios, ¿no? Hay algunos barrios que tienen más servicios públicos colapsados que otros. Pero en toda la ciudad hay un problema grave. Uno estudiaría eso, haría un diagnóstico y obviamente sujetaría el avance de la construcción a la solución de esos problemas. Este código no, este código fragmenta, ¿no? Por una parte autoriza la construcción y por otra parte no establece ningún tipo de criterio ni planificación cómo va a mejorar esa infraestructura de servicios públicos y cómo esa infraestructura va a crecer a medida que aumenta la densidad poblacional y la densidad constructiva en un barrio, ¿no?
Sí, completamente, y en ese sentido lo dicen muy bien al principio del informe, ¿no? El PUA, el Plan Urbano Ambiental, digamos, este informe tiene que contar con una actualización periódica de cada 4 años, y el que se está tomando de referencia para hacer la aprobación de este código urbanístico y de edificación es el del año 2009, ¿no? Entonces, perdón, 2014, entonces, digo, ya está desactualizado. Y bueno, en ese sentido también me interesaba preguntarte, y desde aquí, desde el equipo, cuando vos hablás y te referís a las ilegalidades cometidas por las inmobiliarias, ¿a qué te referís específicamente? Después nos metemos quizás con la gestión del gobierno y este...
Mira, es una ilegalidad compartida, ¿no? Porque uno podría decir el mercado inmobiliario actúa por fuera de la ley sin autorización del gobierno. En este caso, el mercado inmobiliario actúa por fuera de la ley, pero con autorización del gobierno, ¿no? Muchos edificios se autorizaban a construir más metros cuadrados de los permitidos. En otros se autoriza a construir a una altura mayor a la permitida. En otros se autoriza a aplicar excepciones a la capacidad constructiva de la parcela a situaciones que no corresponden, ¿no? El código tiene varias excepciones. Una de ellas se llama el completamiento de tejido, que te permite construir a mayor altura de la permitida para que uno pueda nivelar el edificio al edificio aledaño, pero tiene ciertos casos a los que se aplica. Bueno, aquí se han aplicado y se han autorizado completamiento de tejido en raza a situaciones que no corresponden. Se han autorizado normativas que violan la normativa de planificación. Tenemos un claro ejemplo del Astor, el edificio Astor en San Telmo, donde violaba todas las normativas de la protección del área de protección histórica número 1 de la ciudad, que es el casco histórico. Y así tenemos con el tema de habilitaciones también. Se habilitan negocios que luego son usados para con otros objetivos. Todas esas autorizaciones son en violación del Código de Planeamiento, en violación de las leyes ambientales. Tenemos el caso del microestadio de Atlanta, ¿no?
Eso te queríamos preguntar también, si, digamos, para poder hacer el microestadio de Atlanta, y también estábamos pensando en el de agronomía, ¿no? Porque están estos dos megaproyectos, claro. ¿Es necesario que se apruebe este código?
Mira, tanto el microestadio de Atlanta como el de agronomía ya fueron autorizados en leyes anteriores, ¿no? Lo que sí, con respecto a agronomía, lo que están haciendo los vecinos es rediscutir esas leyes aprobadas. Porque ahora estamos discutiendo el código urbanístico. Es decir, estamos rediscutiendo toda la planificación de la ciudad. Y si hay alguna planificación, alguna decisión de política urbana aprobada con anterioridad, tenemos todo el derecho como ciudadanos de ahora rediscutirlas, ¿no? No hay una obligación de sostener las leyes indefinidamente. Si vimos que se tomó una mala decisión, este es el momento, cuando estamos pensando integralmente la ciudad, de modificarla, y es justamente lo que están haciendo los vecinos de agronomía. El caso de Atlanta es distinto, porque Atlanta ya está en construcción, ya tiene los permisos ambientales, creo que ya tiene los permisos administrativos y está en construcción. Lo que sucede es que los permisos ambientales son ilegales, porque al microestadio de Atlanta, que va a ser el estadio cubierto más grande de la Argentina, se lo calificó como un edificio y una actividad sin relevante impacto ambiental. Por lo tanto, no se convocó audiencia pública, no se hizo estudio de impacto ambiental. Cuando estamos hablando de estadio cubierto más grande de la Argentina, si eso no tiene un impacto ambiental en la ciudad de Buenos Aires, no tiene nada, ¿no? Y se le ha dado un permiso a simple declaración jurada. Lo que se está cuestionando y lo que viene a hacer este código urbanístico es justamente a legalizar todas esas autorizaciones ilegales, porque no respetan los actuales códigos, que fueron acordadas tanto por los empresarios como por los funcionarios de gobierno.
Estamos en comunicación con Jonathan Valdivieso, abogado ambientalista y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, sobre los distintos puntos que recorren este nuevo código urbanístico en miras a la audiencia pública que se realizará el día de hoy, que se está realizando en este momento.
No, la audiencia pública comienza a las 13 horas, a las 1 de la tarde.
Bien, como decía Jonathan, bueno, va a estar dividida en 4 jornadas de trabajo hasta la semana que viene, por la cantidad también de personas que quieren asistir. Y en ese sentido pienso también en las distintas, digamos, medidas que se fueron tomando alrededor de la urbanización de las villas o de los barrios. ¿Cómo ves estas medidas en relación a este código y si tiene alguna contemplación para estos casos, digamos?
Mira, tiene, con respecto a la urbanización de villas, solamente el código trae una página, ¿no? Una página le dedica a una cuestión tan importante como es la cuestión de los procesos de interacción social urbana en barrios populares de la ciudad, que no son menores. 400.000 personas viven en estos barrios. Uno de cada 7 porteños vive en las villas y el código urbanístico solamente le dedica una página. Y además, para peor, nosotros ya teníamos normativa en relación a la urbanización de los barrios, ¿no? Normativa hace 30 años que nunca se cumplía. Por ejemplo, en el 91 se decía que en 60 días el Poder Ejecutivo tenía que mandar un proyecto de urbanización de cada una de las villas de la ciudad. Eso se ha incumplido hasta nuestros días. Esos plazos incumplidos, este nuevo código urbanístico lo elimina, ¿no? Y le quita plazo y dice que se va a hacer un proyecto con participación de los vecinos. Pero no establece plazo, no establece pisos mínimos, no establece cuál va a ser el grado de participación de los vecinos, porque sabemos cuál es la formalidad que otorga el gobierno, ¿no? Te escucha y luego hace lo que quiere. Así que vemos que también esta cuestión tan importante es un grave retroceso y además le da envergadura a la crisis que tenemos.
Jonathan, ¿y se puede prever o predecir cuáles serían por ahí los barrios más afectados por este código urbanístico?
Mira, la afectación es genérica, ¿no? Porque genera un aumento de capacidad constructiva en toda la ciudad. Pero los barrios que están más afectados son los correspondientes al norte de la ciudad, que son los barrios donde están los barrios de casas bajas principalmente, y los barrios al sur de la ciudad, que son los barrios más empobrecidos, que este código lo que va a hacer es establecer toda una política urbana de aumento de valor del suelo, sin preocuparse de la situación de las familias. ¿Qué sucede cuando aumenta el suelo? Aumenta la calidad de vida, aumenta los costos, aumenta los alquileres, ¿no? Ya se torna casi inaccesible para las familias que están viviendo en el sur acceder a alquileres, a nuevas viviendas, seguir manteniendo el costo de vida en esas zonas y termina expulsándolos, ¿no? Lo que se conoce como gentrificación. Eso no quiere decir que no se deba hacer ningún tipo de política de mejora de la zona sur, pero toda política de intervención urbana tiene que tener en cuenta tanto que los aspectos de mejora no sean capitalizados por unos pocos y que los aspectos negativos no sean soportados por los sectores más pobres de la sociedad. Lo que está haciendo este código es justamente lo contrario. Va a generar riqueza para los que son propietarios, los que tienen mayor concentración de tierra urbana, y va a expulsar a los sectores más pobres de esos barrios.
Jonathan, para ir cerrando, bueno, nos fuiste haciendo un recorrido muy interesante por todas estas cuestiones vinculadas a el código urbanístico, también el de edificación. En tu opinión o en el de la del observatorio, si es que tienen una digamos, opinión más bien colectiva sobre este tema, ¿cuál les parece o cuál te parece que es la política vinculada a lo urbanístico? En este caso, sobre todo hablando más digamos integralmente, ¿no? Porque también pensamos en todo lo que implican políticas como la de la UNICABA, las del 5x1 en hospitales, todo tiene un trasfondo inmobiliario, ¿no? También vinculado a edificios históricos o muy grandes u obras, estos planes de convergencia, como hablábamos hace un rato también, de 5 hospitales en uno, 29 profesorados en uno, todo lo que eso implica. ¿Cuál te parece que es la política de este gobierno vinculado a o cuáles son los objetivos de fondo, ¿no?
Desde que asumió el PRO en la ciudad, tanto en la gestión de Macri como en la gestión de Larreta, no existe política que no tenga un trasfondo inmobiliario, ¿no? Y la legislatura principalmente lo que trata son negocios inmobiliarios. Y esos negocios inmobiliarios luego tiene distintas vertientes. En algunos casos tiene que ver con la venta de tierras públicas, en otros casos tiene que ver con las privatizaciones. En otro caso tiene que ser con la inversión del Estado en zonas ricas de la ciudad. Uno ve, por ejemplo, la zona de Puerto Madero, Santero, Microcentro, la gran cantidad de inversión estatal, que eso lo que genera es una captura de plusvalía enorme de los propietarios de esa zona por la mejora de infraestructura, ¿no? Están haciendo el Paseo del Bajo, el cambio de trazo de autopista Ilia, el Metrobús de Paseo Colón. Toda esa inversión que hace el Estado no la recupera de la plusvalía que genera, no recupera ni un peso. donde en otras ciudades del mundo, cuando aumenta el valor del suelo por intervención estatal, lo que se hace es recuperar ese valor para financiar esas obras, ¿no? Lo que sería algo justo, porque si no, todos estamos pagando para que aumente el valor del suelo de una determinada zona, es justamente la zona más rica. Así podemos hablar tanto en política de salud, como mencionabas, el tema de la concentración de los 5 hospitales en el Muniz, el tema de Unicaba también tiene un trasfondo inmobiliario, este código urbanístico es netamente, puramente un negocio inmobiliario, al igual que el código de edificación, que están pensados únicamente para dar más herramientas a el sector inmobiliario, a la clase inmobiliaria a la cual ellos pertenecen, para seguir explotando y sacando rentabilidad a la Ciudad de Buenos Aires, sin considerar ninguna de sus problemáticas, porque uno podría decir es un gobierno que hace negocio y se preocupa, ¿no? Así como algo más pragmático. Ni siquiera eso, es un gobierno que únicamente está ideado para seguir saqueando, seguir haciendo negocios, seguir sacando rentabilidad de la ciudad, despreocupándose por la salud, por las cuestiones habitacionales, por las cuestiones ambientales, por la cuestión de los servicios públicos. Es una gravedad increíble lo que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires con la ciudad, y esto adornado, camuflado con una gran marketing urbanístico, ¿no? Se nos quiere vender que la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad verde, que es una ciudad que tiene una movilidad sustentable, que es una ciudad para todos, en la que todos participamos, lo cual es una gran mentira. No existe participación real. Es la ciudad capital del mundo, quizás con menos espacios verdes por habitante. El transporte no es para nada sustentable, está totalmente colapsado. Seguimos financiando o teniendo políticas de tránsito como ese Metrobús y no tenemos una política de transporte adecuada a estos tiempos. Seguimos pensando en concentrar la población en la Ciudad de Buenos Aires, cuando todo planificador urbano lo que determina es que se tiene que desconcentrar la población, desconcentrar los lugares de trabajo, la economía, los servicios, y no concentrar la población del hambre en la Ciudad de Buenos Aires como quiere este gobierno.
Jonathan, te agradecemos mucho la comunicación, el tiempo y este detallado informe que han realizado desde el observatorio. Quienes nos escuchan pueden ingresar a observatorioCiudad.org y buscarlo. Este informe muy completo sobre qué es lo que propone este nuevo código urbanístico. Te agradecemos mucho y te deseamos excelente día.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Ahí estábamos con Jonathan Valdivieso, abogado ambientalista y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que repasaba los principales puntos, entre otras cosas, vinculadas al código urbanístico, que bueno, se va a estar discutiendo, como él decía, esta segunda lectura en las audiencias públicas que comienzan el día de hoy y tendrán lugar hasta la semana que viene en la legislatura.
Vos sabés que justamente le preguntaba a Jonathan cuáles eran las zonas o si iba a haber barrios más afectados, porque bueno, se está llevando ayer, de hecho se llevó a cabo el tour de los desalojos por el barrio de La Boca para mostrar justamente los efectos concretos de los negociados inmobiliarios, ¿no? Y la falta de acceso a derechos como la vivienda, sobre todo en lo que es esta zona del sur porteño.
Bueno, mira, justo el gobierno organiza paseos por la villa, dice acá, ¿no? Una vecina. El gobierno organiza paseos por la villa al mismo tiempo que quiere aprobar una ley que beneficia a los negocios de sus empresas amigas y el negocio inmobiliario. Esto lo denunciaron desde la mesa por la urbanización de la Villa 31 y 31 bis al compartir la intervención de una vecina que protestó ante la llegada de una comitiva respaldada por una funcionaria porteña en el marco de un evento mundial Open House. Un evento, bueno, de implicancia internacional, en la que en este caso el gobierno decidió incluir visitas a los asentamientos, estos paseos también creo que tiene que ver con lo mismo que decís vos, Grace, para mostrar a quienes se inscribieron en este festival de arquitectura, digo, para quienes no conocen Open House, es un festival de arquitectura, bueno, están haciendo visitas guiadas pareciera por la villa, básicamente con emprendimiento, distintos edificios emblemáticos también recorren, obviamente, pero también las construcciones con las que hablan de un proyecto de integración, pero que nunca tuvo en cuenta la opinión de los vecinos. O sea, están tomando como caballito de batalla, o si querés, de fachada, este proyecto de urbanización, para contar qué es lo que van a hacer en por ejemplo, en la Villa 31 y 31 bis, proyecto que no cuenta además con la opinión, la inquietud y y las necesidades de los y de las vecinas, ¿no? Entonces, ¿a usted le parece que ese proyecto es un plan de integración de los habitantes de la villa? Sepan perfectamente que ese proyecto de ley es un plan de expulsión de todos los habitantes de la Villa 31 y ustedes a todo eso se están prestando, ¿no? Gritaba acá una de las vecinas, créame, y pesará en su conciencia todo el daño que van a hacer a los habitantes de la 31, ténganlo presente. La ley representa un plan de especulación inmobiliaria y erradicación, exclamaba una mujer ante la atónita mirada de quienes buscan legitimar el plan de acoso a esta comunidad, mientras el diálogo que pregonan a la villa no llega obviamente nunca, e incluso ya hay topadoras tirando abajo muchas de esas casas. Aunque no circule tanto esa información, efectivamente ya están llevando adelante este plan de urbanización.